Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89. Light. Take a deep breath and relax.
Siendo las 8:30 hoy, viernes 6 de marzo del año 2015, iniciamos antes el programa por una cuestión laboral y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura de 22 grados, despejado, vamos a tener una máxima de 31, una mínima de 17 grados. Tenemos una humedad del 81%, presión 1013, visibilidad 10 kilómetros, viento 7 kilómetros norte. Y en este momento todas las líneas de subterráneo andan con normalidad. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa del diario Clarín de hoy. Tema del día, la familia busca refutar la hipótesis de suicidio que prefiere el gobierno. El gobierno. A Nisman lo mataron, dijo la exmujer de fiscal. Que es lo que venimos diciendo nosotros desde el principio. Desde el principio, desde las primeras horas. A Nisman lo mataron. No hay ninguna duda. Lo mataron. La jueza Arroyo Salgado presentó un informe de sus peritos sobre la muerte de Nisman. Aseguró que agonizó y que movieron su cuerpo. Y marcó diferencias con la investigación de la fiscal Fein que lleva el caso. O sea que, de todos modos, yo personalmente opino que después de que interviniera Bernie y su gente en la escena del crimen, varias horas antes de que llegaran el juez y el fiscal y los peritos, esto no puede abrirse a investigación. La hipótesis es asesinato, porque es como uno más uno. ¿Qué necesidad había de que Bernie estuviera ahí si había sido un suicidio? O sea que después que Bernie entra y hace lo que hizo, que nadie sabe qué hizo, pero bueno, cuando sale dice, fue un suicidio, ¿no es cierto? Entonces estuvo 3 horas o más para salir a decir eso. Entonces, ya está. Lo que dijo es lo que dejó armado. De todos modos, ¿no es cierto? Es, esto es parte de toda de toda esta calecita de mentiras en la que nos tienen dando vueltas y vueltas, porque uno ya no sabe quién es quién. ¿No es cierto? Porque, sí, bueno, Nisman lo nombró Kirchner, ¿no es cierto? Arroyo Salgado, y entonces, y Bernie, y cualquiera que uno nombra, encuentra que tiene alguna, o que tuvo alguna relación, o que tiene, o sea que ya no sabemos bien qué es lo que pensar sobre las cuestiones que vemos. ¿No es cierto? Porque una cosa es que nos cuenten y uno piensa, bueno, sí, puede ser cierto o no. Y otra cosa es lo que uno ve. Porque todos vimos, los que estábamos despiertos esa madrugada, que aparece en la noticia, todos vimos a Bernie en la televisión. Todos los que estaban mirando en ese momento, TN o cualquiera de los noticieros, porque estaba en todos los canales, ¿sí? El 19, a la madrugada, a las 4 de la mañana, fue cuando yo lo vi a Bernie, y cuando Bernie dijo que salió, yo lo vi salir, porque lo estaban filmando. Entonces, al cabo del tiempo, todo ha sido puesto en duda. Las cosas que pasaron. Que, no, eso no. La presidenta habló a esa hora de la mañana, o sea, muy, muy temprano, a las 5 de la mañana. Después que Bernie salió, ella salió a decir que había sido un suicidio. Ahí. Yo lo escuché, lo vi, salió en la televisión. O sea que si hay una forma de constatar esto, es pasar los videos o las grabaciones que haya de ese momento. Está ahí. Y después la misma presidenta salió a decir, no, al otro día o a las horas salió a contradecirse lo que había dicho al principio. Entonces, que hay un interés del gobierno es absolutamente evidente. Que hay un interés. O sea, que en tratar de que la cosa parezca o sea de la manera que ellos quieren que sea. Eso salta a la vista. Entonces, no sé, porque yo, en el caso de Arroyo Salgado, hubiera utilizado este argumento, más que llevar peritos para trabajar sobre otra pericia. Con todo lo que eso implica. Más allá de todo, porque como se trata de expertos, han encontrado huellas de un trabajo que no fue hecho en su totalidad. Porque no podían transformar lo que es una muerte lenta, con agonía, en una muerte instantánea. Es algo tan elemental, porque sí, hay cuestiones técnicas, muy técnicas, que quedan solo para los expertos. Pero hay cuestiones que son de sentido común. Porque, a ver, no murió el sentido común. Entonces, cualquier persona puede llegar a establecer este tipo de cuestiones. ¿Cómo? Se suicidó y hace va a ser 2 meses que están dando vueltas. Entonces no se suicidó. Esto es un razonamiento que lo puede hacer un chico del primario. ¿Eh? O sea, ¿qué hacía el gobierno metido adentro del lugar del hecho? O sea, son cosas, vuelvo a repetir, es el sentido común. ¿Qué tiene que hacer la presidenta de la nación a las 5 de la mañana, hablando sobre un hecho, sobre un crimen? ¿Qué? No se entiende. O sea que la pregunta va con una contestación íncita. ¿Mm? O sea, ¿cómo? ¿Qué interés tenía Bernie? ¿Bernie va por su propia voluntad o va porque lo mandan? ¿Quién lo manda a Bernie? O sea, cosas que surgen inevitablemente, porque la mentira que se quiere bordear, o bordar mejor, ¿no es cierto?, sobre la tela de los hechos, se borda una mentira, ¿sí?, que con colores muy brillantes, y que yo, pero está sobre los hechos. O sea, lo que está bordado es la mentira, y no, en este caso, no tapa los hechos, no los puede tapar, como muestra esta actividad que se ha hecho sobre, no ya solo sobre la actividad de los peritos oficiales, sobre los que pesa una historia, un prontuario, los peritos oficiales. Hay toda una cuestión con los peritos oficiales de la corte. O sea, estamos en un momento en donde nadie es confiable de los que están en funciones. Y esto se puede constatar. O sea, no hace mucho tiempo hubo un gran problema con los peritos oficiales, los peritos de la corte, por toda esta cuestión de que ellos manejan la historia según la conveniencia de algunos. Entonces, por algo, una jueza federal que sabe bien de qué se trata, va con su perito. A ver, uno más uno. ¿Por qué una jueza federal no confía en lo que están diciendo peritos oficiales? Porque, ojo, yo no confío, pero yo soy yo, no soy un juez federal. Los peritos son federales, son de la corte, los peritos que fueron. No, o sea, no fue cualquier perito. Peritos de la corte. El hecho de que la jueza, como querellante, se presente con otros peritos, menudo mensaje, que nadie lo ha leído. Porque esta es la cuestión. Y no hace falta mucha viveza y... No, no. Señores, es claro. Una jueza federal que decide hacer esta cuestión, no solo porque en la escena del crimen, del hecho, hubo, como dice la misma fiscal que lo está investigando, que ella no puede asegurar qué pasó, si lo movieron o no lo movieron. ¿Cómo? Dice eso y tiene que presentar la renuncia. Por inútil, por inoperante. ¿Cómo?
Además, ¿cómo se reconstruye un hecho de un delito? ¿Del presente para atrás?
Claro.
Entonces lo que tiene que hacer la fiscal es reconstruir desde que llegó ella para atrás.
Claro.
¿Y cómo dice esto? ¿No? ¿Qué, es abogada esta mujer?
Claro. No, no, pero aparte, aparte de esta cuestión que es muy profunda, ¿no es cierto?, más allá de que parece sencilla, porque, ¿cómo? Nosotros somos abogados, ¿no es cierto?, pero somos abogados de la calle, digamos, ¿no es cierto? O sea que un fiscal es un abogado que ha rendido un examen, que ha superado a un montón de otros abogados que se presentaron, o sea que tiene un conocimiento muy superior a uno del llano. Es un abogado que a partir de que está en la función empieza a tener una experiencia importante al cabo del tiempo.
Y a punto de jubilarse, o sea que lleva años.
Años. Entonces, no es un abogado cualquiera. Es un abogado que ha demostrado ser superior a otros que se presentaron para el mismo puesto y que aparte tiene toda la experiencia que tiene. Entonces, ¿qué está diciendo? Porque lo que dice lleva a la pregunta que se hace Federico. ¿Es abogada? Obvio que es abogada. Ahora, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Cuál es el problema que tiene? Tiene un problema. Tiene un problema. Grave. Grave. Entonces, pero aparte de todo esto, ¿no es cierto? está la cuestión del quién. Porque acá parece como que nos hubiéramos obsesionado con el árbol y no estamos viendo el bosque. O sea que nos pusieron a Nisman y su muerte como hecho fundamental. Pero acá, más que el hecho ese fundamental, es quién. A ver si nos entendemos. El sospechoso principal. ¿Quién es? Porque hay dos hipótesis de las tres que maneja todavía la fiscal Fein. O sea que, inducido, suicidio inducido. Ahí hay un sospechoso intelectual. ¿Quién lo induce? Y homicidio. ¿Quién lo comete? O, mejor, ¿quién ordena cometerlo? Porque, ¿a quién le interesa matar a un fiscal federal que está investigando a una serie de funcionarios? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque que uno ve, acá tenemos Clarín, tenemos La Nación, no, nadie está hablando del quién. Nadie. Es más, todo gira en torno a una cuestión que ya está resuelta. Y que nadie, ninguno de los medios, ni ninguno de los periodistas, lo dice. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Recién ahora, desde el día 19 de febrero, que nosotros venimos diciendo que es lo mataron, y que cualquier investigación es absolutamente inútil, porque después que Bernie entró al lugar del hecho, esto, si ustedes tienen oportunidad, fíjense, están los programas en la página, fíjense, a partir del día 19, los días que se transmitió el programa, ¿qué fue lo que dijimos? Lo venimos reiterando, porque ¿por qué se reitera? No porque no haya otra cosa de qué hablar, sino porque es llamativo que nadie lo diga. Los oficialistas, obviamente, ¿qué van a decir? Los medios oficialistas están sosteniendo el bordado, la mentira, pero el resto, ¿qué están sosteniendo? Lo mismo. Entonces, esta es la cuestión. ¿Clarín miente? ¿Ahora? Porque Clarín no está diciendo. Es más, está girando en torno a la investigación, a ver si... No, porque hay dudas. ¿Qué duda hay? No hay ninguna duda. Pero no la hubo desde el primer momento. ¿Qué hacía Bernie ahí? Punto. Se terminó toda duda. Es así. Entonces, ¿quién mandó a Bernie? El que mandó a Bernie, ese es el imputado. Ya no sospechoso, imputado. Y Bernie imputado como encubridor, como mínimo. O, porque podría darse el caso de que sea partícipe secundario, más que encubridor. Porque está posibilitando que el hecho, o sea, desincriminar al autor del hecho, utilizando el poder. Porque si Bernie no hubiera sido el secretario de seguridad, el jefe de la gendarmería, el jefe de prefectura, que son los que tienen jurisdicción ahí, en la zona del edificio donde vivía Nisman, y Policía Federal, no hubiera podido estar nunca como estuvo. Si no se hubiera tratado de servicios de la CIDE, del Estado, manejados por la misma mano, todo, no hubiera podido pasar lo que pasó. Entonces todo esto lo sabe todo el mundo. A ver, yo no soy un faro en el medio de la noche, no señor, pero estoy diciendo cosas que nadie está diciendo y que todo el mundo está viendo. Esto es lo grave, y es gravísimo. Porque es parte de la hipocresía enorme con que vive este país. Estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo a decir, y bueno, pero robó, sí, pero mirá qué obras que hizo. La banalización nos ha llevado a esto, a aceptar cada vez cosas más graves y tomarlas como, y bueno, ¿eh? Entonces, claro, el próximo hecho va a ser mucho más grave, porque este hecho es mucho más grave que cualquier malversación. Mucho más grave que el encubrimiento de otro hecho gravísimo. Porque el hecho gravísimo supuestamente no fue cometido por el gobierno. O sea, la AMIA no la voló el gobierno. El gobierno lo que hace es encubrir a los autores. O sea, que es un delito que no es tan grave, más allá de que es grave, que un gobierno, que un Estado, que un grupo de funcionarios que son representantes, que no son el Estado y que no son el gobierno, comprometa de esta manera a la totalidad de los argentinos. ¿Sí? Porque tienen que hacer un negocio con Irán. O sea que una cuestión absurda, ridícula, de locos. Pero, en definitiva, un encubrimiento no es tan grave como un asesinato. Y se decide eliminar al fiscal que está investigando un encubrimiento. O sea que se produce un asesinato para tapar un encubrimiento. Entonces, ¿lo próximo qué va a ser? Una bomba atómica. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir riendo? ¿O pensando, diciendo, no, bueno, qué sé? ¿Hasta dónde vamos a llegar con la hipocresía? Porque acá la cuestión es, yo entiendo que los responsables de esta nota, de Clarín, no son los dueños los que deciden, porque todos sabemos que la línea editorial de un medio la manejan no los trabajadores, sino los dueños del medio. Entonces, más allá de todas las libertades, tiene que haber una limitación y tiene que haber una orden. Esto se dice, esto no se dice. Porque acá, indudablemente, hay cosas que no se dicen. Y se mantiene una línea de discurso, una línea discursiva que va muy a tono, que es funcional a la barbaridad que se ha cometido. Y hasta esta misma mujer de la noticia, la jueza Arroyo Salgado, es funcional. Porque al decidir investigar sobre lo que dejó Berni, lo está exculpando a Berni. A ver, porque si yo digo, bueno, la escena del crimen es esta, y acepto lo que dejó Berni, lo estoy exculpando a Berni, estoy dando un paso que es trascendental. Estoy aceptando lo que Berni dejó. Entonces, eso implica una funcionalidad con respecto del principal imputado. Porque Berni no fue porque Berni quiso, Berni fue porque lo mandaron. Entonces, si todo el accionar de Berni es aceptado liminarmente, porque acepto entrar y acepto hacer entrar a mis investigadores privados, a mis peritos privados, en un lugar trillado, estoy aceptando eso, que se trilló la escena del crimen. A ver, esto es elemental para muchos de todos estos que escriben. Y no lo están diciendo. Seguir con una investigación, después que entró gente a una escena del crimen, es absurdo. Porque no, ¿qué se va a encontrar? Ya está. Pero acá no es personas desconocidas como pasa normalmente, ¿no es cierto? Chicos que se pusieron a jugar, que movieron todo, que no sabían, que casualmente, ¿no es cierto? Se produjo, se llovió, no sé, hechos que pueden ocurrir, ¿eh? O se prendió fuego. Hechos que dejan escenas del crimen destruidas. Sí, puede pasar. Pero acá sabemos quién fue. Y sabemos que ese que fue No es cualquier chico que pudo, una persona que sin ningún interés, no. Es nada menos que el gobierno. Entonces, y nadie lo ve, es muy raro. Es muy raro. Yo estoy absolutamente consternado por este acuerdo tácito que hay al respecto. Porque no veo luz de salida. Seguimos admitiendo y tolerando este tipo de hechos. Y cada vez van a ser peores. Ni lo dudes. Ni lo dudes. Bueno, hay varias notas abajo del título, ¿cierto? La respuesta de la fiscal. Fein dijo que no puede garantizar que no hayan movido el cuerpo. Claro. Claro. Esto es parte de lo inverosímil. De lo inaceptable, inadmisible, que la fiscal diga esto. Ella no puede garantizar que no hayan movido el cuerpo. ¿Cómo? ¿Lo movieron o no lo movieron? Primero. ¿Dice en la pericia oficial que lo movieron? No dice. Entonces si los peritos oficiales no dicen que lo movieron, ahora surge que lo movieron. ¿Y ella qué dice? Ah, no puedo.
¿No dicen o dicen?
No dice. No, la pericia oficial no dice que lo movieron.
¿Vimos la pericia oficial nosotros? ¿O es lo que cuenta ella?
También, no, ella tampoco dice. No, hay un pedido de Aníbal Fernández ayer a la noche, que pide que se abra al público toda la causa, ¿no es cierto? Es una contradicción, ¿no es cierto? Es una contradicción y un manotazo de ahogado que están dando los que tratan de mantener el bordado, la mentira, y creen que de esta manera, ¿no es cierto?, pueden llegar a desarticular lo que está articulado. A mí me parece, ¿no es cierto?, porque es un principio del republicanismo y de la democracia, que todos los actos de gobierno son públicos. Todos los actos de gobierno son públicos. Porque el gobierno es público. El gobierno es un representante del soberano, que es el pueblo. El poder real, el único que lo tiene es el pueblo, es la gente. Los gobernantes son empleados, son representantes, son apoderados. Mandatario del mandante. El mandante es el pueblo. Entonces, esto sería una forma de dar un giro con respecto de lo que viene ocurriendo, ¿no es cierto? Que en tribunales, las causas penales, las causas de familia, son privadas. Son actos públicos que están, que fueron llevados a la privacidad. Una cosa que es totalmente absurda. Absurda. Un acto público es un acto público. No puede haber ninguna privacidad. Mucho menos para los operadores del derecho. Mucho menos. Un abogado siempre tiene derecho, consagrado constitucionalmente, a ver el expediente. De que se trate. Un abogado tiene ese derecho, pero ese mismo derecho lo tiene cualquier persona, porque somos los ciudadanos que tenemos el poder. Los jueces también son empleados, representan, no son los dueños del poder. Lo que pasa es que en este país se ha tergiversado toda esta cuestión y se la ha llevado a la irrealidad en la que vivimos. O sea, el gobierno, el que gobierna, es el dueño del poder. Ellos son los dueños. Entonces se dejan una banca, se van a la otra, y los que lo eligieron, no importa. ¿Cómo? Y otra cuestión. El gobierno es una persona,
No, señores. El gobierno no es una persona. El gobierno es una entelequia. La persona, que hoy es una, mañana es otra, pasado es otra, es alguien que habla por. No es el gobierno. Porque hoy estaba escuchando, ¿no es cierto?, que algo sobre el séptimo hijo, que es que hay una tradición que el séptimo hijo varón tiene que ser apadrinado por el presidente, ¿no es cierto? El presidente. El presidente es una institución, no es Alfonsín o Perón o el que sea. El presidente es una institución del Estado, o sea que lo apadrina en realidad el Estado. No es el ahijado de Alfonsín. No, señor. Alfonsín va a cumplir un rol de representación de la Argentina, o sea que el chico que el presidente en ejercicio acepta apadrinar, en realidad no lo está apadrinando él. El Estado, la Argentina. Entonces, es tan profunda la confusión en la que nos hemos metido, que todo el mundo lo tiene como cierto a lo que es falso. Y claro, ¿a quién le conviene mantener la confusión y profundizarla? Obviamente, a los que están en uso del poder, porque es eso lo que están haciendo. Se apropiaron del poder y lo usan discrecionalmente. Entonces, el gobierno no es la facción que está gobernando. El gobierno es un lugar del poder ejecutivo desde donde cualquiera que llegue a ser presidente va a gobernar. Hoy está esta presidenta que tenemos, mañana va a haber otra u otro. Y dentro, o sea, porque hubo presidentes desde que el país arrancó como república hasta hoy, una cantidad. Entonces, es una institución de la que puede ser cabeza cualquiera que llegue por los métodos establecidos en la Constitución. No hay necesidad de que sea una persona especialmente, porque no lo dice la Constitución. Quien llegue a ser presidente por elección, como marca la Constitución, será. No, acá no, tiene que ser este porque no, y tiene que seguir este. No, señor, no. Es una cuestión que está, que se ha tergiversado no solo en Argentina, y no es una cuestión que nos tenga que tranquilizar, pero en Estados Unidos también, porque fíjense que está el hijo de Bush, expresidente, la mujer de otro expresidente, Hillary Clinton, ¿no es cierto? O sea que es como que los que llegan al poder se enquistan en el poder y la gente cree que si no son esos, no va a haber otro. Es una estupidez tan grande. Porque antes de llegar esos, no habían estado. A ver, antes de llegar a ser lo que es Scioli, por ejemplo, ¿qué era? Era un tipo que corría en una lanchita. O sea, Reutemann, ¿qué era? Un corredor de autos. Antes de llegar Macri, ¿qué era? El hijo de Franco. O sea, que ahora, ¿qué pasa con Macri? ¿Se transformó? ¿No puede haber otro hijo de Franco o de otro que llegue a ser lo que es Macri? ¿Por qué? ¿Qué tiene Macri de distinto? Claro, ya estuvo. Bueno, justamente, porque ya estuvo, mejor que no esté. Porque ese que estuvo y que sigue estando tiene su estructura y ya sabe cómo jodernos.
Pero es increíble, en Argentina, no solo a nivel nacional, sino en las provincias.
Ah, en las provincias.
La cantidad de años que llevan los gobernadores. Sí, sí, sí. No es un tema de los políticos, es un tema también de la sociedad que los mantiene ahí.
Claro, es esta creencia.
Jujuy, 32 años. Salta, 20 años gobernando una persona. Tucumán, 16. La Rioja, 32. San Juan, 12. San Luis, 32. Neuquén, 32. Santa Cruz, 32. Formosa, 32. Misiones 16, Corrientes 14, Córdoba 16 años, Entre Ríos 12, Buenos Aires 28, La Pampa 32 años.
Claro.
Siempre gobernando los mismos.
Claro. Sí, en Buenos Aires sería el partido, ¿no es cierto? El partido, claro. El partido. Pero, bueno, es la explicación está en nuestra base monárquica. O sea, nosotros tenemos el chip, que no lo, no, no, más allá de que nos guste o no nos guste, ¿no es cierto? Porque, ojo, no solo la española o la italiana, sino la aborigen, los indios llamados indios, ¿no es cierto?, tenían caciques. O sea, había uno que era el más malo de todos, ¿sí?, que era el más fuerte, el más valiente, el que, ese era el cacique, al que nombraban cacique porque necesitaban a uno fuerte para que tener a alguien que los defendiera, que bueno, entonces la cuestión de que tiene que haber un cacique y que ese cacique está ahí, mejor que esté, sino que esté otro, viene por en nuestra sangre, por todos lados, por todos lados. Entonces, reconocer como súbdito a un rey implica reconocer que ese tiene el poder superior para defenderme, a mí que yo soy una porquería. Y la democracia, la república, no se maneja con esos términos. Reconoce el poder en cada ciudadano, o sea que cada ciudadano es dueño de una parte del poder. En la medida en que no se conjuga esa mentalidad de miedo a cambiar o miedo a hacer, porque todos los ciudadanos de una república democrática tienen derecho a estar en los cargos. No, la Constitución no pide, no exige una capacidad específica de que tiene, como decía Duhalde, no, porque tiene que tener experiencia de gobierno. Claro. ¿Qué va a decir Duhalde? Claro. Claro. O sea que es la monarquía. La experiencia de gobierno, ¿cómo se adquiere? Gobernando. Gobernando. Pero ¿cómo se adquiere? Porque Duhalde no viene de una familia de gobernantes, como si, por ejemplo, los Galmarini o los hijos y nietos de Cafiero, ¿me entendés? O los hijos de estos que están, los Kirchner, ¿me entendés? O sea que hay una tradición. Una tradición. Duhalde, no, ¿qué tradición tenía? Ninguna. No tuvo ni al padre, ni. Él entró. Él entró. Perón, ¿qué tenía? ¿Qué descendencia tenía? Ninguna. Era un militar. Y llegó al gobierno y gobernó. ¿Dónde está la historia de que tiene que tener una experiencia de gobierno? Es mentira. Y estamos convencidos de que las mentiras son verdades. Y seguimos, y esa es la base de todo nuestro razonamiento, por eso es que nos entran estas mentiras. Porque aunque estemos viendo la verdad, seguimos creyendo la mentira. O dudamos de la verdad. Entonces, ponemos, no, uno va al supermercado y ve la realidad. Y después dice, no, bueno, pero ¿hubo o no hubo aumento? ¿Cómo hubo o no hubo aumento? Vas al supermercado, vas a comprar lo que ayer valía 10, vale 20. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Y bueno, ahí estamos. Entonces están los que le hacen el juego, porque le pagan, y están los que, los otros, ¿no es cierto?, que ponen en duda su propia realidad. O sea, porque la realidad es, compré el diario, ayer valía 10, hoy vale 12. Ya está. Ya está, ¿qué index? ¿Qué cuento? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué no? Ya está. Ahora, mucha gente cree, de todos modos, lo que le están diciendo.
No lo que ve.
No lo que ve y lo que le está pasando. Y ese es el país en el que estamos viviendo, lamentablemente. Lamentablemente para todos. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Oh, 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 oh
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9 y 12 minutos del día viernes 6 de marzo del año 2015, continuamos. Bueno, la denuncia a Cristina, sigo con Clarín, lo que falta. La Cámara citó a una audiencia para debatir el caso. La Cámara citó a una audiencia. Habría que ver, no tiene la página donde está, pero habría que ver qué es esto, ¿no es cierto? Porque la policita apeló, cayó en la sala 1. Supongo que están hablando de esto. La Cámara citó a una audiencia para debatir el caso. ¿Será una audiencia de la misma Cámara? Para debatir. Claro, no se entiende, no está la página en donde se trata. Así que habría que ver qué es lo que quiere decir estas líneas, ¿no? O sea, habría que ver de qué está hablando, porque no se entiende, pero bueno, es lo que está escrito. Traspaso récord. Hasta ahora los autos de alta gama se pasan a GNC. En el último año se convirtieron un 33% más. Hay una instalación por cada 4-0 kilómetros vendidos. Y los modelos caros son cada vez más. Es por la suba de la nafta. Avanzan los acuerdos de Macri con el radicalismo. Y está la foto de River, Copa Libertadores, un empate con gusto a poco en el Monumental. O sea que supuestamente va a tener que jugar ahora la revancha en campo de visitante, digamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a La Nación y bueno, no vamos a entrar, como hacemos siempre, porque ya el tiempo está casi agotado. Pero bueno, veamos. La muerte del fiscal de la causa Amia. Nisman no sufrió un accidente ni se suicidó. Lo mataron, dijo su exmujer. Arroyo Salgado presentó un informe propio elaborado por un grupo de especialistas. Fue un magnicidio, ojo, Un magnicidio. No por de quién se trata, sino por la sospechosa principal. A ver, porque magnicidio es cuando dentro del hecho hay un rey, un presidente, ¿no es cierto? O sea, es la figura máxima. Magnicidio, cuando lo mataron a Abraham Lincoln, cuando lo mataron a Kennedy, ¿no es cierto? Un magnicidio. En este caso hay un magnicidio, pero desde el punto de vista como si Kennedy hubiera matado a un opositor. Sería un magnicidio también, porque es el hecho del príncipe, el hecho del rey, el hecho del presidente. O sea que ese es el sentido que tiene magnicidio dentro de las palabras, ¿no es cierto?, que usa Salgado. Usa magnicidio no casualmente. O sea que el sentido común lleva hacia el lado de la jefa, del gobierno. Esa es la explicación que tiene la palabra magnicidio. Cuestionó el trabajo de Fein y de los peritos, de lo que hablábamos. O sea que y refutó aspectos clave de la investigación. La fiscal rechazó las críticas, pero citará a los expertos. Bueno, las diferencias. El horario de la muerte. La querella planteó que murió a las 20 del sábado y no al mediodía del domingo. Bueno, al mediodía del domingo no. No, porque el domingo, ¿qué fue el domingo 19? El domingo a la...
No, el domingo 18. Él fallece el 18. El domingo 18.
Pero hay... Hay acá una cuestión, ¿no es cierto? A las 20 del sábado, o sea, el 17.
Claro. Sí.
Qué raro, ¿no? O sea que esto de manejarse con la mentira es increíble, porque lo deja uno en esta duda existencial respecto de las fechas, ¿no es cierto? O sea, porque es rarísimo enero. El sábado fue 17. El domingo fue 18 y el lunes fue 19. Entonces, los primeros datos son de la madrugada del 19. O sea que, y Bernie sale...
Los primeros datos, según la fiscal Payne, dice que ha sido entre las 10 y 12 del domingo 18, el fallecimiento. Ahora, Arroyo Salgado dice que es el sábado, que es la madrugada del sábado al domingo. Claro, la fiscal Fein dice que es entre las 11 y la 1 de la tarde del domingo.
La filmación que yo vi, la vi... no, era el domingo. 18. Claro, el 18 a las 4 de la mañana. El 18 a las 4, no, sino el 18 a las 4 de la mañana.
Lo que se vio por televisión fue el lunes a la madrugada. Fue el lunes, fue del domingo al lunes a la madrugada.
Este muchacho que se tuvo que ir a Israel.
Sí, se fue el lunes.
El lunes. Pero él fue el primero que sacó la noticia.
Sacó a la 1 de la mañana del domingo al lunes.
Por eso.
Y es más.
No, en la madrugada del lunes.
Del lunes, claro. Y es más, el periodista de C5N, esa misma noche del domingo, a las 10 de la noche, que a todos nos llama la atención, dijo: Nisman no va a ir el lunes. ¿Quién le pasó el dato que ya estaba muerto?
Claro.
Me llama mucho la atención eso.
¿Del noticiero de C5N?
C5N, ¿quién es? Navarro.
Ah, y bueno, listo.
Un ultra acá.
Listo. Claro, lo mismo que Trailer.
Le pasó en el dato.
Claro. O sea que ya sabían ellos lo que había, qué había pasado. Claro, porque encima se da, a mí me hace acordar tanto a la época de mi juventud, porque claro, el hecho de manejar ese poder, yo estaba en la JUP, perdonen la digresión, pero porque tiene que ver, ¿no? Yo estaba en la JUP, en la universidad. Y bueno, por una cuestión de subas, de aranceles, porque era paga, la Universidad Católica de Mar del Plata. Y yo estaba en el centro, trabajando en el centro de estudiantes, porque estaba recién entrado en la universidad, en el año 71. Y se armó un lío bárbaro. Y los que mandaban en esa época, el centro de estudiantes y todo, era la JUP. Entonces nos manejábamos con una soberbia y con un exceso de poder, y para colmo jóvenes, ¿no es cierto? Con respecto de los otros. O sea, un poco más, y cuando nosotros pasábamos los empujábamos y no se corrían. Para demostrarles la fuerza, el poder, y ¿no? O sea, y esto de que hagan alarde de cuestiones que saben que hacen y que las tomen como una picardía más, como un hecho más. Esto Pero aparte, no son jóvenes, son gente grande. Son, ya sabes, porque Navarro no es un chico. Es un hombre que debe estar en los 40, 50 años. Entonces, él, que tiene, ¿no es cierto?, a su cargo una... es un periodista, obviamente tiene una novedad y la quiere ser el primero. Y fue el primero. Ahora, ¿cómo sabía? ¿No? O sea, esto no lo sabía yo.
Porque Nisman se iba a presentar el lunes.
Claro.
Y todo el mundo sabía que se iba a presentar el lunes. Navarro en ese momento estaba haciendo un reportaje a Alfonsín.
Sí.
A Alfonsín. Y en ese momento le mandan un mensaje de texto y en el momento que está hablando Alfonsín, él mira así y dice, acá me están diciendo que Nisman no se va a presentar el lunes. 10 de la noche del domingo, él ya sabía.
Claro. 10 de la noche del domingo.
Él ya sabía.
Claro. Bueno, no sé. La cuestión, sigo insistiendo, esto es una calecita de mentira. Una tras otra, una tras otra. La verdad está en el medio.
Y me llama la atención que la fiscal Fein no lo haya citado.
Claro. Sí, no, y tampoco
para Salgado. Para saber quién fue el que le dio la orden. O sea, ¿quién le dio la orden?
Y habría que sacarle el celular para ver de dónde le llegó el mensaje. Claro. Esto indica que el sentido común, porque esto no es la cuestión de un perito investigador. O sea, no somos, ni siquiera estamos haciendo derecho penal en este momento. O sea que esto es sentido común. El más común. Porque ¿cómo? Si hay un personero mediático que está largando una información, ¿cómo es posible que quien está investigando no...
Es más, yo en ese momento le mando un mensaje a algunos legisladores por el Twitter, diciendo, ¿es verdad lo que dice Navarro en televisión, que no se va a presentar? Y todos me dijeron, no, sí se va a presentar.
Claro, nadie sabía.
Nadie sabía. O sea que el primero que dio la noticia de que estaba, no dijo que había muerto, pero dio la noticia que no se iba a presentar el lunes,
claro. Fue
Navarro, no el periodista, que lo dio a la 1 de la mañana.
Claro, el periodista ya hablaba sabía, sobre ya. El hecho concreto. Ya tenía, porque a ese se le debe haber movido la de ir y ver a ver qué pasó con Nisman. ¿Cómo te está diciendo que no se va a presentar? A ver, voy a la casa, y me parece que fue lo que hizo ese periodista. Y fue y llegó en el momento en que agonizaba, porque lo tuvieron, porque no es que estuvo muerto.
No es que murió en el acto.
No, por eso tardó. O sea que lo balearon, pero no murió.
Y otra cosa, yo me pregunto, ¿por qué si lo balean y no muere, por qué no lo baleó de vuelta? No. Porque si yo le tiro dos tiros, no es suicidio.
Claro, no es suicidio. Claro, sí. Bueno, te das cuenta que estas cuestiones, porque no, insisto, no estamos, no tenemos formación como para, o sea, decir, no, porque yo estudié acá, yo tengo este título, no. Somos abogados, sí, tenemos una formación, pero no una específica. O sea que puede decirse que estamos razonando desde el sentido común, ni más ni menos. O sea, manejando los datos de la realidad, concretísimos, porque lo que dijo Navarro está en el programa, el hecho de este muchacho que se fue asustado, también está, no es una cosa que es un cuento que a nosotros se nos ocurre, y lo manejamos como si fuera un rompecabezas, cosa que no ha hecho quien lo tiene que hacer. Quien tiene que hacer esto que estamos haciendo nosotros, que es mínimo y elemental, no lo está haciendo. Que, respecto de ella, es lo máximo y trascendental. Porque ella es la que tiene la sabiduría para hacerlo.
¿Y quién fue el primer canal que subió y que le dieron el video de Nisman en Ezeiza? C5N.
Claro.
O está Navarro.
Bueno, lo otro que dice la ubicación del cadáver, Arroyo Salgado dijo que el cuerpo fue movido antes de que se hicieran los peritajes. Sí, eso no hay ninguna duda, o sea, no hay ninguna duda. O sea, que yo, todo pasa por el hecho de que en la escena del crimen hubo un equipo del gobierno trabajando. O sea, ninguna duda. Y ese equipo no dejó entrar al juez, no entró un médico, que ese médico... por la cara con la que hablaba, ¿no es cierto?, tiene un susto monumental, y el médico salió corriendo porque se dio cuenta que el tipo estaba vivo.
O sea que el médico que va de Swiss Medical se va.
Además, no dejan entrar dos veces al SAME. ¿Eh?
Claro.
Dos veces. Claro. Fue llamado y no lo dejaron entrar.
Y el silencio de la madre. El silencio absoluto de la madre. O sea que debe tener una amenaza monstruosa contra su vida y contra todo su entorno. Para que se quede callada la boca como está. No habla. No habla. Porque ella es la que sabe. Es la que estuvo, es la que sabe qué pasó. Está calladísima. O sea que hay que ver cuál es la amenaza gravísima que le han hecho para que esta mujer esté absolutamente en silencio. O sea que la han amenazado con las nietas, la han amenazado con el resto de su familia, no sé. No sé. Porque, insisto con lo que repito a diario, en el gobierno hay una banda de delincuentes conocidos, con hechos gravísimos. ¿Eh? Entonces, no podemos tener ninguna duda respecto de lo que son capaces. Esto que quede claro. No hay sorpresa respecto de lo que pueden llegar a ser. Y es más, conforme lo que ya hicieron en otras épocas, pueden hacer mucho más. Pero muchísimo más. O sea que son peligrosísimos. Y por eso se ríen. Por eso se ríen. Porque ellos saben que tienen garantizado la impunidad y la zona despejada, zona liberada. No hay ejército, no hay ninguna fuerza que pueda llegar a actuar en su contra. Tienen fuerza propia, entonces falta que den un paso. Creo yo que falta el último paso.
Y además mandan a robar al ejército, porque a mí no me digan que lo que se han robado ahí mandado de arriba.
No, son ellos.
A sus agrupaciones.
Son ellos que están armando, porque la fuerza de choque son delincuentes, narcotraficantes, toda gente que mata sin pensar. Y que a ellos les sirve.
No tienen nada que
claro,
ver.
A ellos les sirven los barra brava, les sirve todo el que esté rejugado y que no le importe nada, les sirve. Les sirve. Y los van a usar. Y esa gente viola, mata, asesina, no le importa nada. Están mujeres embarazadas, ancianos, indefensos, no le importa nada. Entonces, de esto se trata todo esto. O sea, acá tenemos como una especie de, como un iceberg, que está todo sumergido y tenemos lo que se ve, ¿no es cierto? Oh, una puntita blanca. Se ve, esto es una puntita blanca. Abajo está todo el resto. No se olviden que el Titanic se hundió por una cosa semejante. O sea, se veía una partecita. En la profundidad abrió un transatlántico, lo abrió como si fuera una latita de sardina. Entonces, de esto se trata. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando? Bueno, no me lo digan. El lunes, a las 9, como siempre, nos encontramos en el programa Noticias en Red. Que tengan un muy buen fin de semana, nos encontramos.
Ah, y antes quiero dar un aviso, hoy a las 3 de la tarde va a haber una conferencia de prensa en el Acampecom, donde van a estar todos los representantes de las comunidades originarias, así que si el que quiera ir, ya es ahí 9 de julio, Avenida de Mayo, bueno, pueden ir.
Muy bien,
bueno,
iremos.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend,
I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy. Did it.